Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y vamos a pedirle que en esta hora, que en este tiempo que vamos a estar disfrutando de la palabra de Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea manifestándose con poder, con gloria, con honra, con misericordia. Que nos ayude. Y que nos ayude en todas las áreas de nuestras vidas. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo, que me ayude a que me enseñe a valorarme, que me enseñe a amarme, que me enseñe a respetarme, para que así yo pueda respetar como Él respeta, como Él ama, como Él valora. Porque les cuento una experiencia. Resulta que yo tengo una malformación en la cara, tengo la nariz un poco. Iban a hacer con labio leporino. Los médicos se sorprenden porque el labio se cerró en el vientre materno. Todos dicen que es un gran milagro de Dios porque el labio iba a nacer con el labio abierto. Y nunca iba a poder hablar bien, 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 en un 100%. Y resulta que cuando yo era chica me hacían mucha burla por mi nariz, por mi cara, que porque yo tenía así, porque uno, si uno se pone a fijarse bien ahora que soy grande, recién se van a dar cuenta, pero cuando era más chica era más, era más visible. Los médicos decían que le dijeron a mi mamá que no me podían operar de la cara hasta que mi cara no estuviera, completamente desarrollada. Y ya cuando fui grande fui a ver a unos médicos y que habían venido de Buenos Aires a un hospital y que hacían reconstrucción para chicos que tenían labio leporino, que tenían algún problema en la nariz, y no me quisieron operar y me dijeron que en la cirugía tenía que entrar un maxilofacial, un otorrino y que tenía que entrar un cirujano plástico. Nunca habían visto que un labio leporino se haya cerrado en el vientre materno. Si bien la malformación no se ve mucho a simple vista, pero cuando me hacen una tomografía se ve. Se ve, tengo el tabique torcido, tengo una parte de la nariz que está más pronunciada que la otra y en el medio del labio tengo así como una pequeña cicatriz, como si hubiera tenido una pequeña cirugía. El otro día hablaba con una doctora y esa doctora me decía, Pau, me dice, si no te miro, me contás, no hubiera sabido que tenés ese inconveniente. Ahora que te miro bien, te lo veo y sí, te veo que una parte de la nariz tiene una forma y la otra parte de la nariz tiene otra forma. Y entonces eso llevó al hecho de que no, por mucho tiempo no me valorara y por mucho tiempo deseara operar mi cara. He buscado hasta hace poco poder operar mi cara porque no me gustaba, más que nada por lo que yo había vivido cuando era chica. Ahora que ya soy grande y que estoy en el camino del Señor, pienso que si nací así por algo, pienso que es un milagro muy grande el que se haya cerrado mi nariz, mi boca, mi paladar se hubiera cerrado en el vientre materno. Milagro muy grande. Milagro de sanidad muy grande. Que Dios tuvo misericordia de mí y me lo cerró. Entonces, si Dios tuvo misericordia de mí y me lo cerró, ¿quién soy yo para no valorar eso que hizo Dios en mi vida? Eso es lo que me estoy cuestionando últimamente. ¿Quién soy yo para no valorar ese milagro? Ese gran milagro. Que cuando vinieron estos especialistas de Buenos Aires se sorprendieron de cómo se había cerrado. Me sacaron fotos, se llevaron estudios, todo, y lo iban a presentar en un ateneo para mostrar cómo un labio leporino se había cerrado en el vientre materno. ¿Quién soy yo para no valorar ese sacrificio? ¿Quién soy yo para no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién soy yo para no valorar ese milagro de Dios Todopoderoso? Muchas veces yo veía la cara de mi hermana y yo quería tener la cara de mi hermana. Y yo le decía a mi hermana, yo me conformo con tener tu nariz, que ella me decía, cuando te operes, ¿qué vas a hacer? No, yo me conformo con tener tu nariz, con ser como tener tu nariz. Es una tontera, pero muchas veces nosotros no nos valoramos. Y valoramos lo de otro. Queremos lo de otro. Y me decía ella, mira que esto lo tenés que ver bien, dice, porque no es una cirugía en la que vas a entrar y ya está, ¿no? No es una cirugía estética, no, sino que si me modifican la cara, me estarían modificando la cara desde la nariz, desde la nariz, de donde nace la nariz, hasta abajo. Porque tienen que entrar tres especialistas. ¿Y cómo voy a quedar? ¿Voy a seguir siendo yo? ¿O voy a tener otra cara? ¿O va a tener otra fisonomía mi cara? ¿Quién soy yo para no valorarme? ¿Quién soy yo para no valorar la obra del Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para no amarme, para no respetarme, para no respetar mi cara? Para no respetar lo que Dios Todopoderoso hace en mi vida. Pensemos eso, ¿no? Porque nos invito a pensar, ¿quién somos para no valorar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, la misericordia de Dios Todopoderoso en nuestras vidas? Y ahora sí vamos a hacer una confesión de fe. Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Te invito a que formes parte de mi vida junto con Jehová de los ejércitos, junto al Espíritu Santo. Te pido que guíes cada paso de mi vida. Enséñame a valorarme, enséñame a respetarme, enséñame a quererme, enséñame a mantener este templo limpio. La palabra nos enseña que cuando tú te presentaste en el templo y lo viste lleno de vendedores, de malhechores, te enojaste y echaste fuera a todos. Viste el templo de Dios Todopoderoso manchado, sucio, desordenado, con gente que no tenía que estar. En esta hora te pido perdón si he manchado, si he denigrado, si no le he dado el lugar que corresponde al templo de Dios Todopoderoso, al templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo. Y te pido perdón, te pido que me enseñes a amarme, enséñame a quererme, enséñame a valorarme, enséñame a respetarme, a respetar este templo, a querer este templo. Yo creo, Señor Jehová, que tú lo levantaste de entre los muertos y estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor Jesús, que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ese libro. Te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tú reconociendo mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Te pido perdón por cada falta, por cada error. Te pido perdón por cada vez que el Señor me avisó en sueño que algo iba a pasar y yo no le presté atención. Ignoré su advertencia. Te pido perdón. Te pido perdón. Gracias por cuidar mi vida. Gracias por cuidar a mi familia. Gracias por cuidar a mis seres queridos. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora sí, los invito a que pasemos a la lectura del libro del Levítico. Y este es el último capítulo del libro del Levítico. Este es el capítulo 27 del libro del Levítico. Y empezaríamos ya con la lectura del libro de empezaríamos ya con la lectura del libro de el capítulo 27, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, perdón, el libro de Números, cosas consagradas a Dios, capítulo 27. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de la persona que se haya de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Si fuere de 5 años hasta 20, y al varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 siclos de plata y a la mujer en 3 siclos de plata. Mas si fuere de 70 años o más, el varón lo estimarás en 15 siclos y la mujer en 10 siclos. Pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, lo fijará el precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diera a Jehová será santo. No será cambiado ni retocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Y si fuere animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si quiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea bueno o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación, quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de su estimación. Y el que se dedicó la tierra quedará, quisiere redimirla, añadirá a su estimación la quinta parte del precio de ella y se la quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote y se dedicaré alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia. Entonces el sacerdote calculará con él la suma de su estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosas consagradas a Jehová. En el año del jubileo volverá a la tierra aquel a quien la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 geras, pero el primogénito de los animales que por su primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, es de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatará conforme a tu estimación y añadirá sobre ella la quinta parte de su precio, y si no la rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombre y animal y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los animales de Jehová, es de otra cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja y de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas. No podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Explicación del capítulo 27 en base a lo que dice la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960, la Biblia de Estudio Teológico, y dice la palabra del Señor. Versículo del 1 al 34. Votos y consagración. El último capítulo del Levítico establece los medios de rescate en relación con los votos hechos al Señor y su santuario. Aparece como un apéndice o anexo al libro y no conecta de manera fluida con el contenido del código de santidad precedente. Esto no significa que sea un agregado posterior, sino que fue ubicado aquí para subrayar la importancia de contribuir al sostenimiento del santuario. Versículo del 1 al 8. Consagración de persona. En Israel, un hombre podía hacer un voto consagrándose a sí mismo o a un miembro de su familia al Señor. Este compromiso implicaba servir en el santuario. Sin embargo, debido a que solo los levitas podían servir en el recinto del templo, la persona podía liberarse pagando una cierta cantidad de dinero al santuario. Este versículo establece una escala de pagos, tal vez basada en el precio usual de los esclavos. Versículo del 9 al 13. Consagración de los animales. Uno de los votos que un israelita podía hacer era el de donar un animal limpio al santuario. Una vez que el animal era presentado, no era posible rescatarlo. También se podía presentar un animal inmundo para el servicio del tabernáculo, pero no para el sacrificio. Los sacerdotes podían venderlo en el mercado y destinar el dinero al santuario. Si el dueño original quería rescatarlo, debía pagar un 20% de la valuación realizada por los sacerdotes. Versículo del 14 al 5. Consagración de una casa. Esta es una donación de mayor valor que la de un animal. El sacerdote hace la valoración y, al igual que en el caso de los animales, si alguno quiere rescatarla, debe añadir la quinta parte del valor calculado. Versículo del 16 al 25, consagración de la tierra. Se plantea dos casos de dedicación de una tierra: la dedicación de una tierra heredada y la de una tierra comprada. Dado que la tierra que le pertenece al Señor solo se le puede dedicar las cosechas que en práctica se entregaban a los sacerdotes, esto explica la necesidad de aplicar las leyes del jubileo. Si al llegar el jubileo el oferente no rescata la tierra, esta pasaba a ser propiedad de los sacerdotes. La donación adquiría un carácter irrevocable. Versículo del 26 al 27. Consagración de los primogénitos. El primogénito de los seres humanos, de los animales, no puede ser objeto de voto porque ya es de Jehová. Versículo 28 al 29. Las cosas consagradas. La cosa consagrada pertenecía al Señor de manera definitiva y no podía ser rescatada. Israel aplicó este tipo de consagración o dedicación a Jehová durante la guerra contra los cananeos. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 2 del versículo 34 al 35 y Josué del 6 al 17. Una persona blasfema o idólatra también podía ser dedicada a Jehová. Éxodo 22:20, Deuteronomio 13:15. Es posible que solo los líderes renacidos tuvieran autoridad para pronunciar una sentencia de este tipo. Consagración del diezmo. El diezmo ya le pertenece al Señor. Esta ley permite que las disposiciones para los votos ordinarios se apliquen también a los diezmos. Versículo 34, epílogo. La frase "en el monte de Sinaí" se usa también en el versículo 1 y en el versículo, y en el perdón, también en el capítulo 25, versículo 1, y en el capítulo 26, versículo 46, lo que puede hacer pensar que solo se dio a conocer en el Sinaí el contenido de los capítulos 25 y 27. Sin embargo, el campo semántico de la palabra mandamiento, que probablemente incluya un decreto y estatuto, sugiere que este versículo se refiere a la totalidad del Levítico. Bien, esto sería lo que habla la Biblia de estudio de la. Esto sería lo que habla la Biblia de estudio teológico con respecto al capítulo 27. Con respecto a la Biblia del estudio de la apologética, hace referencia al versículo 1 al 8 que dice: probablemente estas cifras correspondan al precio de los esclavos en el antiguo Israel según su sexo y edad. En aquel tiempo el salario promedio de un trabajador israelita era un ciclo mensual. Habla precisamente lo mismo que la otra Biblia, que diciendo que esto es posiblemente al valor de un esclavo. La Biblia del estudio de la profecía no habla nada con respecto a este capítulo, no hace ninguna observación, y la Biblia para la guerra espiritual tampoco. Entonces, nos quedamos con esto de una estimación. Nos quedamos con este estudio en base a lo que dice la Biblia de estudio teológico, que es la que mayor explicación da a este capítulo. Y tengamos en cuenta cuando nos ofrecemos, cuando nos consagramos al Señor, ¿sí? Tengamos en cuenta que no hagamos un pacto a la ligera, sino que tomemos en cuenta lo que realmente significa o qué valor tenemos ante Dios Todopoderoso. ¿Qué estimación tenemos ante Dios Todopoderoso? ¿En qué estimación nos tiene Él? Como les vuelvo a repetir, esperen primeramente Dios, que Dios nos enseñe, o que si ustedes se sienten identificados, que Dios nos enseñe a valorarnos, que Dios nos enseñe a respetarnos, que Dios nos enseñe a amarnos. ¿Para qué? Para que nadie pueda venir a hacernos de menos, para que nadie pueda venir a decir o a rebajarnos. Que nadie tenga la osadía de venir a rebajarnos, porque nosotros tenemos una estimación, tenemos un valor ante Dios Todopoderoso, porque somos templo del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios Todopoderoso que sea Él siempre obrando en nuestras vidas con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Esta ha sido la lectura del libro de Levítico. Estaremos iniciando el estudio del libro de Números. Vamos a leer qué es lo que dice el libro de Números. Primeramente Dios, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Les mando muchísimos saludos desde Argentina, desde Tucumán, Argentina. Que Dios Todopoderoso obre en sus vidas, obre en mi vida y obre en la vida de nuestros seres queridos. Les mando un beso inmenso. Gracias por compartir este podcast. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme en este estudio de la palabra. Gracias por acompañarme en esto, en este camino. Y espero que nos podamos ver y nos podamos conocer. Primeramente Dios, en algún momento estaré subiendo los estudios a YouTube, pero más que nada como para que me conozcan, para que vean mi cara, para que vean quién soy, porque una cosa es escuchar la voz y otra cosa muy distinta es conocer a la persona. ¿Sí? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Santísimo esté con ustedes. Y les mando un beso inmenso. Amén.